Vivirmos nun mundo finito.
Un programa de Ames Pospetróleo
para Ames Radio.
El reto es la organización colectiva a cualquier nivel, desde nuestro día a día personal a la gobernanza global, porque nadie va a sacar una app que resuelva este lío, ni todos los políticos son iguales. Y porque aunque una cuarta parte de la reducción de emisiones de CO2 para frenar el calentamiento global depende de la responsabilidad individual, el 75% restante depende de la acción colectiva en forma de políticas públicas e iniciativas comunitarias. Pongamos, pues, a pulir nuestra guerrera interior, porque se trata, ahí es nada, de hacerlo todo a la vez. Dentro, fuera o en contra de las instituciones, solo el pueblo salva al pueblo. Sin lucha y creación no hay nada que hacer. Bienvenidas, bienvenidos a un programa más de Vivirmos en un mundo finito, o espacio de Radio Cidadá realizado por la Asociación Ames Pospetróleo, conjuntamente con Instituto Resiliencia, e que fai parte das actividades ofrecidas polo Centro de Saberes para a Sustentabilidade, recoñecido pola Universidade das Nacións Unidas. Un programa no que falamos dos diversos aspectos da emerxencia na que está inmersa a nosa civilización a causa do seu choque cos límites do planeta. O texto que acabades de escoitar pertence á introdución dun libro publicado este verán pasado e que leva por título Nos sobran las ideas, propuestario para una transición ecosocial. O seu autor, Arnau Montserrat, será o noso convidado desta semana e con el falaremos de moitas cousas ao redor desta original proposta editorial. Mas, antes de comezar coa entrevista, lembramos, como sempre, as persoas que hoxe facemos o programa. Manuel Casal Lodeiro, desde o micrófono e na coordinación do programa, e o cargo do traballo técnico no estudio de Ames Radio, Juan Luis. Arnau Montserrat é activista e coordinador das Hortas de Can Masdeu, unha experiencia ecosocial e autoxestionaria moi preto de Barcelona, na Serra de Collserola, concretamente. Dinamiza o ciclo de formación Mans a la Terra, da rede Ruralitzem, e tamén realiza consultoría en temas de política alimentar municipalista. Este pasado mes de xullo saiu do prel o seu primeiro libro co título Nos sobran las ideas, publicado mediante unha campaña de micromecenado online na editorial Pollen. Benvingut, Arnau, e lo primero de todo, enhorabuena por el libro, que es un impresionante catálogo de propuestas ecosociales. Háblanos de cómo surgió la idea, de cómo se gestó el libro. Creo que todo empezó durante el confinamiento por la COVID, ¿no?
Pues algo así. Antes que nada, muchísimas gracias por invitarme y me alegro que te haya gustado el libro. Sí, la cosa empieza en la COVID. Ya sabes que fue un momento un poco bisagra o así, parteaguas, ¿no? Como que incluso para los que somos más cándidos parecía un momento de esperanza, ¿no? De un momento de replantear las cosas. Que, como decía Serge Latouche, ¿no? Es una de las R's nuevas que tenemos que añadir, ¿no? La de replantear, ¿no?
Sí,
replantear,
que no solemos olvidar de ella, ¿no?
Sí, es más menos cuestionador, pues, decirnos a nosotros mismos de reciclar, por ejemplo, sí. Pero esto va un poco más, el reto que tenemos delante va mucho más allá, ¿no? En realidad, no sé si fue un momento bisagra la pandemia para, digamos, para poner una base más sólida para la transición ecosocial, pero en todo caso sí que creo que es el evento fundacional de una década bisagra. O sea, realmente esta década es crucial.
Y a ti durante ese confinamiento se te dio por empezar a crear, ¿no? Este libro. Supongo que vendría de atrás tu interés, bueno, o tu, digamos, seguro que tenías sistematizado la recopilación de ideas, ¿no?
Sí, no, por supuesto. Bueno, lo de sistematizar no tanto, pero lo de estar al tanto sí, lo de estar constantemente con la sensación esta de que tenemos muchos activistas, de que tenemos que compartir lo que sabemos, lo que descubrimos, las luchas que necesitan apoyo, ¿no? Es como algo poco de carácter, ¿no? Pero en cualquier caso sí que hay una parte de, creo que tiene una parte más el libro refleja más una forma de entender la política más, pues igual más activista que no tanto analítico, académico, intelectual, ¿no? Entonces, bueno, por eso es tan práctico, ¿no? Pero una cosa no quita la otra, ¿eh? Simplemente es como que tiene más ese sesgo de, venga, va, arremangarnos, a ver qué podemos hacer, ¿no?
¿Y en qué público concretamente pensabas cuando lo escribías? Porque parece muy orientado a dotar de contenidos prácticos, de ideas. A mí me parece, me da la impresión, algunos movimientos o activistas sociales, ¿no? No sé si me equivoco.
Sí, bueno, cuando se habla de interseccionalidad, que es una palabra un poco impronunciable, pero sí que, o que puede ser una palabra de esas barreras, ¿no? Porque hay gente que igual no es familiar con ella, entonces no sé si usarla, pero en todo caso la idea es muy buena, ¿no? La de que todas las luchas forman parte de un ecosistema que se comunica y se apoya mutuamente, y esto a veces pues igual no es tan fácil en el día a día, porque estás muy metido en tu movida, en tu lucha, y igual no sabes tanto de otras cosas y igual te cuesta establecer los vínculos, o bien lo contrario, o bien estás lejos de todo esto y has oído una cosa por ahí, tienes una inquietud por allá, eres sensible al tema y el libro podía usarse como una especie de recopilatorio. Así que podría ser esto para generar más formación y debates en ambientes activistas, y también podría servir para gente que está ahí interesada pero que tal vez no está tan metida como para que le sean familiares todas esas cosas. Para las personas que están muy metidas y que llevan mucho tiempo, pues probablemente el libro ya en muchos aspectos sea redundante, ¿no? Pero okay. Sí creo que en un tiempo de sobreabundancia informativa y de fragmentación cognitiva, creo que todos los trabajos que apuntan a compilar y agrupar pueden ser útiles, ¿no?
Claro, sí, por lo que decías, ¿no? Te iba a comentar que la fragmentación es muy típica y yo no creo que haya nadie en ningún movimiento ecosocial que pueda decir, no, yo todo esto ya lo sabía. O sea, te encuentras cosas que dices, anda, pues mira esto, ¿no? O sea, ¿qué capacidad tiene Arnau de estar con la antena puesta en tantas direcciones? Porque es que has abordado pues todos los temas, ¿no? Lo que sí que, no sé si es una crítica o bueno, un comentario, nos encontramos esa pluralidad enorme de voces y de experiencias, pero yo creo que se echan en falta las del propio autor, ¿no? No sé si es algo premeditado, porque yo no recuerdo, igual es por modestia, pero no recuerdo que hayas comentado pues esas políticas municipalistas en las que has colaborado, o la propia experiencia de Can Masdeu, yo no sé si aparece citada.
Bueno, el tiene que, o sea, entre líneas sí está, por supuesto.
Ya, claro.
Pero digamos que no se correspondía con el estilo del libro, ¿no? O sea, hubiera alargado más el libro y todo, la espada de Damocles que teníamos todo el rato encima era la de cómo hacemos esto más breve, cómo hacemos que sea divulgativo y al mismo tiempo riguroso. Era una locura tocar tantos temas. Entonces, al añadir además un factor más biográfico, subjetivo, o simplemente dar más ejemplos, no solamente de lo que hace Can Masdeu o lo que hace el municipalismo, sino a cualquier nivel, poner más ejemplos, para mí hubiera sido súper sugerente, hubiera enriquecido, pero hubiera alargado mucho. Luego, también te digo que precisamente el libro, como todo, ¿no? Como todo pensamiento, es un pensamiento situado, y mi situación es, en este momento, es bastante dual, ¿no? En ese tema de la estrategia dual, ¿no? De que si hacemos autogestión comunitaria o políticas públicas, ¿no? Y un poco pues hacemos las dos, ¿no? Y realmente esa es mi situación actual.
Bueno, ese es un tema que quería sacarte más adelante, ¿no? No me lo adelantes, no me lo
adelantes. pero bueno, lo que te quiero decir es que la, por ejemplo, cuando el capítulo que investiga las formas de democracia avanzada, ¿no? Que podríamos y que necesitaríamos implementar en este momento, pues ahí hay mucho de toda mi experiencia, ¿no? De que una parte de la experiencia me ha llevado precisamente a relativizar que haya una vía perfecta o la vía ideal o la vía prioritaria, ¿no? No es postiza, no es impostada la actitud en el libro muy integradora de muchas formas de, no solo de hacia dónde ir, sino de cómo ir. No es una cosa forzada, es que realmente para mí ha sido en parte fruto de la experiencia y en parte el resultado también de mi propia forma de ver el mundo, ¿no? Pero sí, trato de ser bastante integrador y también trato de poner cosas que tal vez hubieran necesitado más ejemplos o que se hubieran reforzado con ejemplos más personales, ¿no? Si quieres, por ejemplo, te puedo decir así, para ser más concreto y menos abstracto, que con el tema de Can Masdeu, pues uno vive con mucha claridad eso que dice Raúl Zivecki de la de la autogestión, de cómo es la energía que no se diluye hacia arriba, sino que se refuerza en el abajo, y lo he vivido en primera persona en este y en otros proyectos de una forma muy vibrante, y he visto toda la potencia, he visto cómo las personas nos empoderamos, nos hacemos más habilidosas, cómo ampliamos la mirada, cómo ampliamos nuestra red de contactos, nuestra capacidad de músculo se incrementa porque ya no es un músculo individual sino colectivo, todo eso lo he vivido mucho y me podría quedar ahí, pero también he visto los límites de esos proyectos y me ha parecido siempre que tenemos un problema casi antropológico o como mínimo psicológico como humanos, que nos cuesta asumir las escalas grandes.
Sí.
Y claro, es más cómodo estar en las escalas más pequeñas de la autoorganización y de tus mundos, pero realmente para lograr una incidencia en muchos temas necesitamos asumir esa gran escala,
claro,
que por suerte o por desgracia es nuestra sociedad, y que realmente no estamos muy preparados para asumirla en toda su complejidad y en todo su tamaño, ¿no? Pero ahí, si algo puede intervenir con más fuerza, es aparte de la suma de mucha autogestión, es también las políticas públicas, ¿no?
Pues vamos a subirla en esa escala que comentabas y vamos a fijarnos en Cataluña. Que bueno, a mí me parece que es todo un foco de referencia en estos temas, y no solamente me lo parece a mí, no es casual. En estos tres primeros programas de nuestra nueva temporada, pues estamos entrevistando a personas catalanas o que vivís en Cataluña, al menos. Y además decía que yo no era el único que la apreciaba, porque si te vas al mundo de la derecha mediática española, tenemos a alguien como José Antonio Zarzalejos, que hace poco escribía lo siguiente: Cataluña está siendo un laboratorio de la ideología del decrecimiento, pero las fuerzas extremistas de la izquierda la están absorbiendo en toda España. Arnau, ¿tú crees que es para tanto? ¿Podemos decir como el Quijote, ladran, luego cabalgamos? ¿O realmente qué pasa en Cataluña, pues, para que se asuste tanto el señor Zarzalejos?
Bueno, hay gente que se asusta en una forma un poco sospechosa, pero en cualquier caso el perdona que estoy poniendo un cargador. ¿Me escuchas bien?
Sí, sí, sí.
Vale. A mí, me como buen decrecentista, estoy limitando mi movilidad hace tiempo, así que te diré que no soy un experto, a pesar de que el libro tenga ese ámbito, en lo que pasa en todo el Estado, y me cuesta tener perspectiva, así que me cuesta contestar eso. Pero sí que puedo decir que en Cataluña pasan muchas cosas. Obviamente es un tejido minoritario como en todos lados, pero es un tejido con bastante capacidad de incidencia política, ¿no? Y que la organización es importante, ya no solamente en el ámbito este, sino en general. O sea, el asociacionismo, por múltiples razones que ahora sería muy largo de explicar, está bastante vivo aquí, y es una... Sí que hay muchas experiencias interesantes, la verdad. Yo no sé si llamarle decrecentistas, pero apuntando a un postcapitalismo, que en este momento histórico solo puede ser decrecentista, pues creo que sí.
Muy bien. En el libro, por ir un poco a concretar, a dar ejemplos, en el libro recopilas propuestas en temas tan diversos como la alimentación, las finanzas, la tecnología, el empleo, el agua... ¿Podrías contarnos alguna propuesta que le dé a nuestra audiencia una pista del tipo de ideas que incluyes en el libro? Y si es posible, algunas que pudiesen ser de interés, por ejemplo, en un entorno como el de nuestro municipio, el de Ames, que es una población mediana, 32.000 habitantes, que tiene dos núcleos urbanos y numerosos núcleos rurales. No sé si te he puesto un reto muy difícil.
Bueno, yo podría hablar hasta las 3 de la mañana, pero como sé que tenemos límites,
sí, sí,
pues... Como
algunas pinceladas.
Sí, sí, sí. Además está bien, es coherente con la idea de los límites planetarios, ¿no? También están los límites de la chapa que uno puede meter, ¿no? Pero sí que creo que algunas ideas generales, más antes de contestarte a esto del municipio de 32.000 habitantes, algunas ideas generales son como una idea... que a los neoliberales no les gusta nada, pero que es inevitable en este momento, que es la del triaje, ¿no? Que lo explica muy bien Luis González Reyes. Y es una idea que sin eufemismos se podría llamar también racionamiento, ¿no? Y que tenemos que asumirla como que va a ser una de las ideas cruciales, y yo creo que ya hay señales de que lo empieza a ser y que se va a gestionar desde lo micro a lo macro pues la idea está de que no podemos, hemos de bajar el ritmo, y además tenemos topado muchos límites y por lo tanto habrá que priorizar, ¿no? Y priorizar el uso, por ejemplo, de la energía en declive para unos usos o no, y no para otros, ¿no? Entonces, esto es una cosa como una idea dura, pero y que no los neoliberales nunca evitan siempre hablar de escasez, porque hablar de escasez es asumir, ¿no? Si uno realmente asume que puede haber escasez por motivos físicos, porque socialmente no se quiere seguir por ese camino, como sería, por ejemplo, la descarbonización, ¿no? Aún tenemos muchísimo petróleo por quemar, pero realmente pues ya no queremos, ¿no? O al menos una parte de la sociedad ya no quiere. Pues cuando esto pasa, cuando se acepta la escasez, se tiene que aceptar también el reparto. Y eso es justo lo que no quieren, ¿no? Entonces es como que triaje y reparto van de la mano. Como decía el ave Piaga, el contrario de la pobreza no es la riqueza, sino que es el reparto, ¿no? Me parece una frase muy, muy útil para estos tiempos. Y también un triaje con un espíritu relocalizador, ¿no? Y con un principio de subsidiariedad, de que todo lo que se pueda gestionar a una escala más local, pues se haga a una escala más local, y esa descentralización y esa relocalización que tiene que ver con también asumir la descomplejización de nuestras sociedades, que es un poco el resultado inevitable de haber topado los límites, ¿no? Y luego dentro de eso hay muchas maneras de hacerlo, ¿no? Desde la idea de los mínimos de dignidad y los máximos de sostenibilidad, ¿no? Como pasar a percibir todos los recursos, especialmente los bienes esenciales, como en esa horquilla entre mínimos de dignidad y máximos de sostenibilidad, que es un poco ya cómo funciona en parte la tarifa del agua, pero bueno, con muchas cosas a mejorar y cómo debería funcionar la factura de la luz. Y eso tiene que ver con defender los comunes y los comunes con estrategias público-comunitarias y el principal común hoy en día a defender es el común atmosférico, el agua, la tierra, la biodiversidad y de eso nos lleva a socializar los sectores vitales, que a veces será estatizar en realidad o nacionalizar, pero otras veces será de forma muy comunitaria, mucho más descentralizada, basando la participación en los, no tanto en meter ahí a dos ministros, sino en meter al tejido local, territorial, o bien a meter los trabajadores o bien a meter los consumidores, ¿no? Uh-huh. Y un montón de cosas que se derivan de eso, como por ejemplo una cosa que puede parecer súper provocativa, pero que tiene muchísima lógica en una economía en contracción, que es limitar el lucro o incluso eliminarlo. Y hay gente que se puede echar las manos a la cabeza porque entonces parece que no hay ninguna motivación para tener actividad económica, y en realidad, pues por ejemplo, la economía social y cooperativa, ¿no? Lo que es el mercado social, que como comentábamos antes, en Cataluña está bastante creciendo bastante, es un sector que no tiene beneficio. O sea, y aún así está motivado, diría que más motivado, bastante más motivado que la mayoría de empresarios, que es un sector que está en gran parte basado, de hecho, en la motivación y por eso a veces acepta condiciones de autoprecariedad, pero eso es otro tema. Sí. En cualquier caso, es un limitar el lucro significa pues que se podría seguir teniendo una economía sin esa obligación del crecimiento. Y como estamos en esta situación de palpar la finitud de nuestros recursos, pues tiene mucho sentido diseñar una economía más hacia el decrecimiento, lo cual significa cambiar las reglas, porque con las reglas actuales el decrecimiento es recesión, es un problema. Por eso hay que cambiar las reglas, y una de ellas sería distintas fórmulas de socialización y también de limitación del lucro. Y creo que esto no, sin ese cambio de reglas más general, luego todas las cosas que se pueden hacer a nivel más local estarán como muy condicionadas, ¿no? Como vemos con algunas de las falsas soluciones que se están aplicando ahora, que son buenas ideas que al pasar por el embudo del capitalismo se convierten en ideas no tan buenas, ¿no?
Bueno, has puesto el listón alto con esta propuesta, pero bueno.
Esto te lo decía así, muy en general, y te podría decir muchas más cosas, como por ejemplo organizar el tema de las tecnologías apropiadas, el tema de los derechos, de analizar qué derechos tienen una base material y cuáles no, el tema de de los impuestos de carbono progresivos como formas de incentivo o desincentivo de determinadas prácticas y que podrían estar incluso vinculados a rentas básicas universales, cómo definir esas rentas básicas universales, cómo se genera el dinero, cómo se organizan los bancos. El tema es infinito y aquí no voy a poder...
No, las 300 páginas, bueno, nos has dado unas pinceladas. Y no
pero
solo...
te puedo contestar lo de la ciudad de 32.000 si quieres.
Sí, bueno, si tienes alguna propuesta así específica que pienses que puede ser interesante, aquí nuestra audiencia será todo oídos.
Pues mira, yo creo que, por ejemplo, una cosa interesante que es un concepto de Jaime Izquierdo, que es un asturiano muy, muy inspirador, que habla de todos estos temas de agroecológicos y de soberanía alimentaria, y él habla de la ciudad agropolitana y la aldea cosmopolita, ¿no? Me parece inspirador, ¿no? En vuestro caso creo que tenéis las dos cosas, tenéis un poco la ciudad pequeña y tenéis las aldeas, ¿no? Y en vuestro territorio, y es un poco esa idea de toda la batería de medidas que permiten romper eso de que la ciudad viviendo de espaldas al campo. Sé que eso en un pueblo más pequeño, sobre todo en un ambiente rural, no es tan acusado como es, por ejemplo, la relación de Barcelona con su periferia inmediata, pero sí que estamos, bueno, aniquilando la cultura campesina, por decirlo simple. Entonces, la relocalización en gran parte tiene que ver con recuperar tanto los elementos más de compra pública responsable, mercados, centrales de distribución, circuitos cortos, formas cooperativas de consumo, precios mínimos o marcados por la administración, etcétera, ¿no? Reparto de la tierra, acceso a la tierra, todas estas cosas que tienen que ver con lo más político, como todo lo que tiene que ver con lo más agronómico, ¿no? Es decir, cambiar a prácticas regenerativas, ¿no? Y esto sería una cosa. Otra, a nivel de movilidad, que es un tema muy importante en las ciudades, pues obviamente más fácil en vuestro caso, pero todo lo que tenga que ver con la movilidad más, la movilidad de bajo volumen eléctrica, todo lo que sería peatonalizar bicicleta y a la limitación del acceso con vehículo privado. Y luego a una cosa, para decir algo un poco más original, y para acabar aquí, hay una idea que estaba manejando una persona que trabaja en Barcelona, no sé si conocéis, que se habla de las superillas o supermanzanas, y que se han enfocado, sobre todo se han hecho famosas porque son formas de peatonalizar bastante, la verdad, y de crear bastante espacio comunitario. Y bueno, han generado mucho debate, pero al final, como muchas otras ideas, han acabado, parece que en este momento, asentándose, ¿no?
Bueno.
Pero no se conoce tanto que también hay las supermanzanas de atención domiciliaria. Es decir, que también se han diseñado como conjuntos de manzanas que tienen como su propia unidad de atención domiciliaria para las personas que necesitan ese servicio, ¿no? Público. Y entonces la persona que llevaba eso desde Servicios Sociales en el Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Torrents, empezó a pensar como una especie de supermanzana social o supermanzana ecosocial en la que no solo se intervenía en la peatonalización de unas partes o de otras y tampoco se limitaba a ofrecer ese servicio domiciliario de atención, sobre todo a gente mayor, sino que se iba más allá y se podía crear como una dinámica asamblearia dentro de ese micro barrio, micronúcleo, donde se generan en realidad muchas cosas compartidas, desde que se podría minimizar el reparto a domicilio, que ahora está creciendo muchísimo, hasta que se pueden diseñar centrales, comunidades de energía.
Arnau, lo siento, pero nos estamos saliendo de nuestro tiempo. Y yo simplemente invitar a la gente a que se haga con el libro. Y a ti te pueden seguir en internet, estás activo en redes sociales, ¿dónde les podemos dar a nuestra audiencia una pista de dónde encontrarte?
Pues mira, la verdad es que tengo mis redes, pero tampoco estoy ahí a tope como sería una persona que se dedicara a ser un comunicador, ¿no? Así que, bueno, voy poniendo mis cositas, tanto de los cursos como de algunas cosas activistas, especialmente en el campo de la agroecología, pues buscando a Arnau Ramanat en Twitter o en Facebook, seguro que por ahí me encuentran.
Vale.
También tengo un blog que se llama ramanat.org.
Muy bien. Pues moltes gràcies, Arnau, i molta sort amb el teu llibre.
Pues genial, y muchas gracias, y espero que podamos seguir charlando en algún modo.
Claro que sí, que de tus 300 páginas nos van a dar para mucho que pensar. Venga, hasta siempre, Arnau.
Venga, un abrazo, chao.
Onoso convidado de esta semana es Colleu para Onoso Peche Musical, un tema de Pedro Pastor Guerra. Xoven cantautor, fillo doutro mestre do xénero, Luis Pastor, e sobrinho por parte de nai doutro Pedro Guerra. O tema que nos propuxo Arnau é La vida plena, unha boa mostra do cancioneiro comprometido socialmente deste músico madrileño, extraído do disco de igual nome que fora o seu primeiro LP alá polo 2014. Deixamos vos con este tema inspirador, lembrando, como sempre, que podedes comunicar connosco no correo electrónico ames@pospetroleo.com e tamén recuperar os últimos programas en amesradio.gal. Escoitámonos a vindeira semana nunha nova edición de Vivirmos nun mundo finito.
Está cansada de discursos de papel, de leer y no crear, de medir y de comprar dinero. Tengo que levantarme de la cama, piensas, mientras miras el televisor. País en manos de discursos de cartón, de gente de cartón, atadas al reloj de lo correcto, y lo correcto es lo más serio, y lo más serio es lo más sabio. No me vendas tu infelicidad, que no llegamos, que ya nos íbamos.
Venga, Pedrito, ya.
Que ya nos vamos. Mentira metida en sobre.
Todo lo que se refiere a mí, salvo alguna cosa, es absolutamente falso.
Maleada y sin cenar. La verdad en las esquinas, mucho más que en la universidad. Se ha quedado una tarde preciosa para pasear por las conciencias. Queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar. Va a salpicar y les va a doler y nos va a dejar vivir la vida plena. La vida plena. Guarda tus prejuicios donde no los vea. Hoy no me apetece. Ni incomunicación. Borrea, solo un café, 100 veces, de esos que devuelven la fe como un suspiro de aire limpio que se queda en la cuneta, nunca llegas a la meta, sientes frío y eso es bueno, porque al miedo si le mientes te haces fuerte y pasear por las conciencias, y queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar, pero revienta y va a salpicar y les va a doler y nos va a dejar. Y se ha quedado una tarde preciosa para pasear por las conciencias, y queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar, pero revienta y va a salpicar y les va a doler y nos va a dejar vivir. La vida plena. La vida plena, la vida plena, la vida plena. para pasear por las conciencias. Queda mucho que tragar, parece que esto no va a reventar, pero revienta y va a salpicar y les va a doler y nos va a dejar vivir la vida como se viven las vidas que se viven.